Continuamos en el tiempo del curso de acceso con química. Esta noche nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Pues vamos en este programa a hacer un balance del curso, sobre todo de esta primera parte del curso, por supuesto. ¿Podríamos entonces dedicar este principio del programa de hoy a hacer este balance de esta mitad aproximada, porque todavía la mitad no llega, pero casi la mitad del curso?
Sí, yo creo que me gustaría aprovechar este programa pues para dar o hacer un balance o dar también algunas orientaciones sobre el estudio de la asignatura, pero ya pues aquí vamos a aprovechar para hacerlas de una forma ya más concreta que lo que hicimos en el primer programa de principio del curso. Pues, aunque no todos, pero me supongo que ya la mayoría de los alumnos pues han tenido ya un primer contacto con esta asignatura y espero que ya se habrán estudiado algunos de los temas, aunque no sean seis, pero algunos de ellos. Por esto, pues vamos a ir viendo, aunque va a ser de una forma pues un poco rápida, los conceptos o partes más importantes de cada tema. En este programa vamos a empezar por los seis primeros del programa, que consta de 12. Esto no quiere decir que el resto del tema no haya que estudiarlo. Esto tiene que quedar bastante claro. Como ya dije al principio del curso, en el primer emisión de radio, el programa de la asignatura entra entero, pero siempre pues hay algunas partes que son más importantes o fundamentales y que es muy necesario comprenderlas muy bien para luego poder estudiar el resto de la asignatura. Y estas son las que vamos pues a ir resaltando en este programa.
Pues podemos empezar con el primer tema, que está dedicado a la química nuclear.
En este primer tema se estudian la radioactividad y las reacciones nucleares, así como el aprovechamiento de estas reacciones como fuente de energía, que como todos sabemos pues es muy importante en la actualidad. Y también las posibles aplicaciones de los radioisótopos. El interés público por estos asuntos que existe hoy en día nos sirve como, podríamos decir, argumento para ir introduciendo pues algunos conceptos muy básicos de la química y, por supuesto, pues muy importantes, como son el concepto de elemento, el átomo, el ión, el isótopo, la estructura atómica, etcétera. Por ello, aunque todo este tema creo que es bastante importante, pero podríamos decir que las partes fundamentales son la 2, que se llama reacciones químicas, y la 3, que es la estructura del átomo.
Y el sistema periódico, que es el segundo tema, es muy importante el sistema periódico, ¿no?
Pues sí, tienes razón, como podemos considerar que este tema es importantísimo y por ello pues hay que estudiarlo entero. En él vemos cómo los principios de la mecánica cuántica se aplican al estudio de la estructura del átomo para deducir la configuración electrónica de los elementos. Con ello se justifica el carácter periódico de las propiedades químicas de los elementos y se da el fundamento del sistema periódico como clasificación de dichas propiedades. La química descriptiva de los elementos y, en general, yo diría que toda la química sería un campo confuso y casi enciclopédico si no fuera por el hecho de que estos elementos pueden disponerse en grupos de propiedades muy similares. Por esto, pues la comprensión de este tema yo considero que es fundamental para después pues poder realizar un estudio que, como siempre he dicho, razonado de la química y que no sea de memoria.
En cuanto al siguiente tema, trata de la atmósfera.
Sí, en él, a través del tratamiento de la atmósfera, se introduce al alumno en el estudio de los estados físicos de la materia, especialmente aquí el gaseoso, así como también en los principios del enlace covalente partiendo de la teoría atómica. En este tema, pues, podríamos destacar como partes fundamentales la primera, que se llama introducción, la 2, la 3 y la 5, dedicadas al estudio de los estados físicos de la materia, algunas consideraciones sobre el estado gaseoso y la presión atmosférica. así como también son importantes las 7 y la 8 que se titulan Naturaleza química de los compuestos de la atmósfera y Teoría sobre el enlace químico.
¿Qué habría que destacar del tema de los minerales?
Pues mira, en este tema las partes más importantes son las numeradas como 4, 5 y 6, es decir, minerales importantes, enlace iónico e iones. En ellas, buscando ejemplos en minerales pues, de uso muy común, se estudia el enlace iónico y también la fórmula y nombre de iones pues, muy frecuentes, los más importantes. También podríamos destacar el último apartado, que es el número 7, en el que se ven algunos de los tipos más representativos de redes cristalinas.
Y así llegamos a la parte que trata de las reacciones químicas, que será esencial, supongo.
Sí, esta parte también es muy importante, ya que tras la aparición de un considerable número de compuestos en los temas anteriores, hemos llegado a un punto en el que se nos ha hecho necesario pues, dar unas normas para poder distinguir unos compuestos químicos de otros, dotándoles de ya un nombre propio. Así, en este tema pues, se aborda el estudio sistemático de la nomenclatura y formulación química. Al mismo tiempo, pues, una vez conocida la formulación, así como también el concepto de mol, se trata la estequiometría de las reacciones. Todo ello hace que el estudio de este tema pues, sea fundamental para luego ya comprender los temas posteriores.
Y por lo que estoy viendo en el programa, todos los apartados del tema 6 son importantísimos.
Sí, tienes razón, por lo que ya casi no hace falta decir que el tema 6 es otro de los que considero entero esencial. En este tema se ven dos aspectos muy importantes de las reacciones químicas: la energía que absorben o desprenden y el equilibrio al que llegan, los cuales pues, nos conducen al estudio del calor de reacción, de las reacciones electroquímicas y fotoquímicas y al de la constante de equilibrio, que también es muy importante. Además, también en este tema estudiamos la acción de oxidantes y reductores, es decir, las reacciones de oxidación-reducción. Y bueno, pues ya con este tema hemos comentado un poco por encima los 6 primeros que más o menos coinciden con la mitad del programa. Si te parece, de los otros 6 temas que constituyen el programa, podemos hablar en el último emisión de radio de esta asignatura. Y también me gustaría en ese programa aprovechar ya para dar algunas orientaciones sobre el examen final.
Pues muy bien, dedicaremos este último programa al examen final de la asignatura y también para comentar los últimos 6 temas, que además ya los alumnos estarán finalizando en ese momento su estudio. Y ahora, como todavía tenemos tiempo, pues recuerdo que en el primer programa del curso hicisteis mucho hincapié en que los alumnos deberían procurar adquirir siempre los conocimientos químicos fundamentales, pues de una manera razonada y no tanto de memoria. ¿Sería mejor, para ver esto, poner algún ejemplo que fuera sencillo y útil de cómo se puede razonar en química y no aprenderse de memoria pues, las propiedades de los compuestos químicos?
Pues sí, mira, como ya he dicho en este programa, cuando he introducido el tema 2, una, que es el sistema periódico, una ayuda muy importante para el estudio ordenado y además razonado de la química es la clasificación periódica o sistema periódico de los elementos, que además está considerada como una de las mejores y más útiles clasificaciones de todas las ciencias. El sistema periódico es muy útil para que los alumnos puedan predecir por sí mismos las propiedades de los elementos y de, además también de sus compuestos, sin tener que aprenderse todas de memoria. Esto es debido a que en ella los elementos, como he dicho, están colocados en filas llamadas periodos, de ahí su nombre, de tal forma que los elementos muy parecidos y con propiedades además muy semejantes se sitúan en una misma columna, formando lo que se llaman grupos o familias de elementos, que lo mismo, pues que podríamos decir que las personas en general de una familia, pues tienen un comportamiento pues bastante parecido. De esta manera, pues las propiedades físico-químicas de los elementos se repiten periódicamente. Por todo esto es también muy importante tener clara la idea de periodicidad de las propiedades físico-químicas de los elementos, en particular de la energía de ionización, la afinidad electrónica y, sobre todo, la electronegatividad, cuyo concepto es de muchísima utilidad para luego poder explicar los tipos de enlace químico.
Pues has hablado de los tipos de enlace químico, pero ¿puedes decir algo acerca del enlace químico?
Pues sí, lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla, porque es también fundamental comprender bien cómo se forma el llamado enlace químico, que puede entenderse utilizando conceptos muy simples y sin ningún tipo de desarrollo matemático, que considero están fuera de lugar en un curso de estos como es el nuestro, que es de iniciación a la química. Así, pues en una molécula cada pareja de átomos están unidos entre sí por lo que se llama un enlace químico. Para comprender la naturaleza de este enlace hay que tener en cuenta la estructura electrónica de los átomos, que a su vez condiciona la situación de los elementos, como he dicho, en el sistema periódico. Por ello, los elementos de un mismo grupo o también familia del sistema periódico presentan un comportamiento muy semejante en la formación de enlaces, lo que a su vez hace que las propiedades físico-químicas de los compuestos que forman sean también muy análogas.
¿Podrías poner algún ejemplo para que se comprenda mejor la analogía de los elementos de un mismo grupo o familia del sistema periódico?
Pues sí, mira, un ejemplo que es muy sencillo y claro es el de la familia de los llamados metales alcalinos, que, como sabemos, constituyen el primer grupo del sistema periódico. La configuración electrónica de los átomos de estos elementos, como ya sabemos, hay un único electrón externo o de valencia. Vamos a recordar que el número de electrones de valencia coincide con el del grupo del sistema periódico. Por esto, pues este electrón está muy débilmente atraído por el núcleo y puede desprenderse con muchísima facilidad. Entonces, la energía de ionización de los metales alcalinos es la más baja de todos los elementos de un periodo. Esta es la condición más favorable para que se forme un enlace llamado iónico por transferencia del electrón desde el átomo del metal alcalino al otro átomo o grupo atómico con el que vaya a unirse. Así se explica claramente que los metales alcalinos formen siempre compuestos iónicos, es decir, sales, que son cristalinas, como por ejemplo pues, la que todos conocemos, el cloruro sódico, sal común, es decir, la sal de cocina, de puntos de fusión elevados, pues entre 600 y 1500 grados centígrados y además bastante solubles en agua en general.
¿Y tiene esto algo que ver con la formulación de compuestos químicos, pues que tantos quebraderos de cabeza le da a los estudiantes de química de bachillerato?
Sí, efectivamente, esto tiene muchísimo que ver, puesto que conociendo la valencia, es decir, el número de enlaces que puede formar cada elemento, pues se puede deducir a la vez la fórmula de muchos de sus compuestos. También voy a poner, pues por ejemplo, como acabamos de decir, los metales alcalinos forman siempre enlaces iónicos, actuando con una valencia positiva, es decir, que forman los llamados cationes o iones positivos con una sola carga. Por el contrario, los halógenos, que son los elementos más electronegativos de cada periodo, forman fácilmente iones monovalentes negativos, es decir, aniones, con una carga, como sabemos, negativa. Este es el origen, además, del nombre de la familia halógenos, que en griego significa formadores de sales. Bueno, con ello se deduce fácilmente que la única fórmula posible para las combinaciones entre los metales alcalinos y los halógenos sería MX, donde M, pues vamos a decir que representa el símbolo del metal, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, y X es el del halógeno, que como sabemos es flúor, cloro, bromo y yodo. Por un razonamiento análogo, los que llamamos metales alcalinotérreos, que sabemos que es el grupo 2 del sistema periódico, forman en general enlaces iónicos con dos valencias positivas, o sea, cationes con dos cargas positivas. Por lo tanto, pues en sus combinaciones con los halógenos, la fórmula en este caso de estos compuestos será M, pero X2, donde ahora M representa el símbolo también de un metal alcalinotérreo. De un modo también análogo, pues los elementos del grupo 6 del sistema periódico, llamados anfígenos, o más bien familia del oxígeno, forman enlaces iónicos con dos valencias positivas, en particular cuando se combinan con elementos muy metálicos como alcalinos o alcalinoterrios. Así pues, por ejemplo, el óxido de sodio sabemos todos que es Na2O y el sulfuro potásico K2S, mientras que el óxido de magnesio es MgO y el sulfuro de calcio es CaS.
Pues la formulación así parece más fácil de lo que creía, pero ¿es también así sencilla en los compuestos con enlaces covalentes?
Pues no, pues por desgracia, en general es algo más complicada la formación de enlaces covalentes, sobre todo ya en los últimos grupos del sistema periódico, es decir, en el quinto, sexto y séptimo, puesto que los elementos de estos grupos, a partir del tercer periodo, como sabemos, tienen en sus átomos orbitales de vacíos, que además están energéticamente muy próximos a los orbitales P ocupados. Esto lo que hace posible es que puedan excitarse muy fácilmente electrones, rompiendo parejas y aumentando el número de electrones desapareados, que son los que se pueden compartir para formar un enlace covalente, y ya entonces, por lo tanto, pues aumentar el número de enlaces o valencias covalentes. Pero lo que sí resulta evidente, y esto es muy importante, es que los elementos de los grupos impares del sistema periódico solo pueden tener igualmente valencias impares, es decir, 1, 3, 5 y 7. Mientras que los elementos de los grupos pares de este sistema periódico solo pueden asimismo tener valencias pares 2, 4, 6 y 8. De todas formas, hay que advertir que todo esto solo sirve para los periodos 3, 4, 5 y 6, pero no para el primero y segundo, cuyos elementos tienen una valencia fija. Asimismo, es evidente que la valencia covalente máxima tiene que ser igual al número de electrones externos, que a su vez coincide con el número del grupo del sistema periódico. Así, por ejemplo, pues el fósforo del grupo quinto y periodo 3 puede actuar con valencias covalentes 3 y 5, mientras pues el azufre, que es del grupo 6 y periodo 3, pues puede actuar con valencias covalentes 2, 4 y también con 6.
Pues estamos hablando del sistema periódico. Y el sistema periódico, desde luego, es importantísimo en química y tiene pues su complicación. A mí me gustaría ahora verlo desde el punto de vista de los problemas, de la práctica. Hemos hecho un recorrido teórico por esta primera parte y me gustaría ahora ver pues qué dificultades va a encontrar el alumno en los temas, en estos primeros 6 temas, empezando por este último que estamos tratando, del sistema periódico. ¿En qué tienen que hacer hincapié y qué tipos de problemas deben hacer?
Pues mira, como has dicho, en estos 6 primeros temas es muy importante el sistema periódico y hay muchísimos tipos de problemas que tienen que saber hacer perfectamente para luego poder deducir las propiedades, como he dicho, de los compuestos. Entonces, es muy importante que hagan muchas cuestiones o problemas sobre la configuración electrónica de los elementos. También hay que hacer sobre los números cuánticos, que aquí no los hemos nombrado, pero que también son muy importantes, y saber un poco por encima pues los elementos que constituyen el sistema periódico de esta parte, porque luego ya las propiedades se deducen pues en la afinidad electrónica, hacia dónde decrece, hacia dónde aumenta. Pero sobre todo, como he dicho, manejar muy bien y saber hacer muy bien la configuración electrónica de los elementos, así como he dicho también de sus iones y de sus cationes, porque no sé, como sabemos, los elementos pues se puede poner calcio, sodio, positivo, y tenemos que saber cómo cambia la configuración electrónica.
En el examen, de esto hablaremos desde luego en este último programa, en el último programa del que hemos hablado, pero bueno, por adelantar ya algo, ¿se les va a dejar utilizar la tabla periódica?
No, en los exámenes no se deja utilizar la tabla periódica. Por eso digo que hay que un poco saber dónde están situados los elementos, porque, como he dicho, se deducen muchas cosas. Sin embargo, para hacer luego ya problemas, se dará siempre pues el número atómico y sobre todo si son elementos raros. Yo diría que los alumnos se tienen que ir acostumbrando, y los compuestos más importantes o más comunes, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, cloro, yo recomendaría que se fueran estudiando y se supieran ya su peso atómico y su número atómico, aunque se lo vamos a dar en el examen.
Por lo tanto, en cuanto a este apartado, el alumno ya a estas alturas del curso, pues ya debe pues manejar por lo menos estos elementos con cierta facilidad.
Sí, se debería ya de saber para luego, porque ya en cursos posteriores pues tiene que empezar a sabérselos casi todos.
Y en cuanto a los otros temas que hemos tratado, ¿qué se puede hacer hincapié de cara a los problemas o a las cuestiones?
Pues los temas que más se pueden hacer problemas es el quinto y sobre todo el sexto. El quinto es muy importante porque hay muchísimos problemas en el que hay que manejar muy bien el concepto de mol, el del número de Avogadro, el del peso molecular, o sea, ese tema es bastante importante. Y, por supuesto, el tema 6, pues son muy importantes los problemas de equilibrio químico, también importantísimos y además bastante complicados, por lo cual yo diría aquí más bien que hicieran muchísimos problemas de oxidación-reducción. La fotoquímica pues ya es un poco más de teoría y en este curso de iniciación se pondrán menos problemas, pero las tres primeras partes, así como la estequiometría y los cálculos estequiométricos, son importantísimos y hay muchísimos problemas de química basados en estos conceptos.
¿Podemos desde aquí, desde este momento ya, aconsejar a los alumnos que, aparte, por supuesto, de intentar comprender el concepto lo mejor posible, si no difícilmente, hagan ya todos los problemas que puedan, porque en fin, ya se tienen que ir entrenando?
Sí, porque yo ya siempre he dicho en todas las programas de radio que yo considero que la química no se debe estudiar de memoria. Por lo tanto, yo nunca voy a preguntar conceptos memorísticos ni temas. Me gusta más aplicación, pues por ejemplo, pues también es muy importante saber las leyes de los gases, pero haciendo problemas, no sabérselas de memoria, como se pueden enunciar en algunas o en el programa anterior de radio que hablamos. Yo creo que es otro tema de los que es muy importante pues hacer problemas. Y en este, pues en concreto, el concepto de mol no hay que saberse lo que es un mol, sino a saberlo aplicar para solucionar problemas. Por eso yo recomendaría que los alumnos hicieran las pruebas de evaluación que propone la UNED, porque son bastante útiles, así como todos los problemas de libros que tengas a su alcance, que es una química general de segundo de ESO, y hay muchísimos libros con problemas solucionados.
Pues yo creo que en el programa de hoy hemos hecho un recorrido sobre los conceptos principales de los primeros 6 temas. Y como hemos dicho ya y volvemos a repetir, en el último programa, que será en mayo, pues hablaremos del examen final y de los otros 6 temas. Pero, en fin, el próximo programa de química será el 18 de enero. Hasta entonces, pues muchas gracias y muy buenas noches.
A vosotros, muchas gracias.